La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Un policía salió de la comisaría tras cumplir su horario, quiso robar un auto de lujo y lo detuvieron. Fue el domingo a la madrugada en Villa Lugano. Dos víctimas escaparon y pidieron ayuda y lo apartaron de la fuerza. Este oficial de la policía de la ciudad fue detenido en la madrugada del domingo por efectivos de la misma fuerza tras asaltar a mano armada a una familia que viajaba en un automóvil por el barrio porteño de Villa Lugano. El apresado, Luis Enrique Elías Vélez, se desempeñaba en la comisaría vecinal 7C en el barrio de Villa Mitre. Según fuentes de la investigación, el sábado terminó su jornada de servicio a las 22. Tres horas y media después, en la esquina de Avenida Murguiondo y la colectora de la autopista de Lepiane, en Villa Lugano, interceptó a un Audi A3 en el que iba una familia que venía desde Claypole. En ese cruce, el policía les impidió el paso con su Chevrolet Corsa al Audi. Vélez bajó con un arma, se puso su gorra de policía, apuntó hacia adentro del coche y le gritó al conductor: «Están puestos». De inmediato, el delincuente obligó a los cuatro integrantes a bajar del auto y, ante un descuido, dos de ellos salieron corriendo, pidieron ayuda unas cuadras más adelante, donde había efectivos de la comisaría vecinal 8A de la policía de la ciudad. Los uniformados llegaron al lugar del asalto y vieron que el poliladrón había hecho sentar a la pareja en la parte delantera del auto mientras les apuntaba. Los policías sorprendieron al delincuente, lo redujeron y comprobaron que se trataba de un oficial de la ciudad, traspasado de la Policía Federal. Finalmente fue detenido y llevado a una comisaría. YPF también aumentó la nafta y ya vende el litro de súper a 37 pesos con 60 centavos. La principal compañía petrolera actualizó sus precios un 2,5% este domingo en sus estaciones de servicio. Este domingo quedó completado el aumento de los precios de las naftas de noviembre con el incremento del 2,5% en promedio que aplicó YPF en sus estaciones de servicio. De esta manera, el litro de súper en la ciudad cuesta 37,60. La compañía, que domina más de la mitad del mercado, era la última de las empresas líderes a las que le faltaba implementar una suba para estos primeros días de noviembre. Desde el jueves pasado, Acción y Shell, las dos firmas que completan el podio de las más importantes del país en expendio de combustibles, ya habían remarcado sus precios. Con este incremento de YPF, la nafta super subió 2,26% a 37 pesos con 59 centavos. La premium tuvo un aumento del 1,5% hasta 44 pesos con 22 el litro. El gasoil tiene una actualización de 3,75% a 33 pesos con 76 y el diésel premium lo hizo por 3,53% y quedó en 39 pesos con 87 centavos. A pesar de los aumentos de cada mes y de que en octubre el dólar bajó unos 5 pesos, los empresarios del sector creen que aún restan más incrementos para alcanzar un precio de equilibrio. El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, Gabriel Bornoroni, aseguró que la nafta debería aumentar un 9% más, al argumentar que todavía hay un atraso en el precio. Bornoroni aclaró que las estaciones de servicio son meras intermediarias entre la petrolera, que define los precios que deben regir en los surtidores, y el consumidor final. Además, ya adelantó que en diciembre habrá más aumentos que estarán relacionados al componente impositivo de las naftas. El 1 de diciembre aumentarán los impuestos 50 centavos por litro, lo cual está pactado por ley, explicó. Con el 65% de aumento anual, las naftas en la Argentina son de las más caras de la región. Acción y Shell incrementaron el valor de sus combustibles e YPF, bueno, acaba de hacerlo. Boca pondrá un filtro para los socios que quieran ir a la final contra River. El sábado 10 se disputará el encuentro de ida de la final de la Copa Libertadores. Se viene el superclásico más importante de la historia. Por primera vez Boca y River estarán cara a cara para definir al campeón de la Copa Libertadores y nadie quiere perderse esta serie. El partido de ida será el sábado 10 de noviembre en la Bombonera y se espera una demanda altísima por parte de los socios del Xeneize que aguardan ansiosos por el inicio de la venta de adicionales de populares. Sin embargo, no todos ellos podrán estar en la cancha. La dirigencia del conjunto de la Ribera definió poner un filtro para aquellos hinchas que quieran comprar su entrada. ¿Cómo se definirá esto? Podrán adquirir su adicional aquellos socios que hayan asistido a 4 de los 6 partidos que disputó Boca en condición de local a lo largo de la competencia. Aún falta el visto bueno de los organismos de seguridad y la medida se hará oficial este lunes. Esto generó el malestar de muchos socios que no llegan a cumplir con este límite, ya que entienden que pagan mes a mes una cuota mensual alta y que aún así no podrán ir a ver el partido más esperado. Efecto recesión. Las ventas en los comercios tuvieron en octubre su peor mes del año. Pese a las promociones y cuotas con tarjetas, cayeron 9,4% por la pérdida del poder de compra del salario. Las ventas de los comercios minoristas cayeron el 9,4% en octubre. De esta forma, fue el mayor derrumbe del año y se acumularon así 10 meses de retracción por la muy visible pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y de los ingresos de las familias. La baja de las ventas minoristas medidas en unidades se ubicó en octubre en el 4,9% para el acumulado de 2018, indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Todos los rubros que componen la canasta minorista tuvieron caídas muy fuertes en un mercado que vendió lo justo y necesario, dijo la entidad. La gente controló mucho el gasto con tarjetas y le escapó incluso a las cuotas sin interés por las altas tasas punitorias cuando se paga solo el mínimo, agregó la entidad. Aunque entre la opción de abonar en un solo pago o en más de uno sin interés, siempre se eligió a plazo. 14,1% es lo que descendió la cantidad de ventas minoristas del sector construcción durante octubre. El 11,8% es la cifra del derrumbe de ventas de electrodomésticos y artículos electrónicos en los comercios. En octubre, el 76,4% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales en sus despachos. Solo 17,4% crecieron y el 6,2% se mantuvo sin cambios. Hay mucha preocupación entre los empresarios sobre cómo será la venta de fin de año si el mercado no repunta, dijo la CAME. Los sectores a los que peor les fue durante octubre fueron joyería y relojería, 15,3% abajo, materiales para la construcción, 14,1% abajo, marroquinería, 12,9% abajo, electrodomésticos y artículos electrónicos, el 11,8% abajo y calzados, abajo el 10,8%. Jerónimo Carolina, el nombre de la primera persona con sexo indefinido en la partida de nacimiento. A sus 32 años, el Registro Civil de Mendoza aprobó que su documentación no diga masculino ni femenino. Tengo una gran paz interna de poder llegar a la legalidad como yo soy y como me percibo, expresó. Jerónimo o Carolina, decime cómo quieras. Ahora puedo ser yo. El Registro Civil de la provincia de Mendoza aprobó la solicitud de dos personas que pidieron no figurar en su partida de nacimiento como hombre ni como mujer y que se convirtieron en los primeros casos de sexo indefinido en el país. Una de esas personas es Jerónimo Carolina González de Besa, de 32 años, que consiguió que las autoridades locales le permitieran que su documentación lleve simplemente un guión y no aparezca el sexo masculino ni femenino. La solicitud fue respaldada por un dictamen de la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Eleonora Lam, quien explicó que la decisión de la provincia es histórica porque se trató de un trámite administrativo. Según Lam, la persona fue a verla hace 2 años por un trámite con la prepaga, ya que le exigían que en el DNI tenía que reasignarse un género, pero la persona les decía que no quería realizar ningún cambio porque no se identificaba ni como mujer ni como hombre. Le manifesté que legalmente podría no identificarse con ningún género y le expliqué todas las posibilidades. Le dije que no había antecedentes administrativos porque es el primer caso a nivel mundial, pero que lo podíamos intentar, relató la subdirectora de Derechos Humanos de la Corte Mendocina en diálogo con el diario Uno. Comenzado el trámite, el registro civil le solicitó a LAM un dictamen en el que ella argumentó que la ley de identidad de género no se ha quedado en el binario, sino que habilita la vivencia de género interna e individual de cada persona, tantos géneros e identidades y tantas identidades como personas. La funcionaria destacó que la resolución es importante porque es el primer caso en el mundo como antecedente administrativo, ya que no coloca definición en cuanto a sexo. 35 años de democracia, los secretos y videos inéditos de la campaña de Raúl Alfonsín, Eduardo Metzger, clave en la contienda electoral del expresidente radical, explicó las dificultades que tuvo el candidato, y así hubo un día en que hizo parar un baile para grabar un spot. A 35 años de la democracia, el productor televisivo y ex jefe de campaña de Raúl Alfonsín reveló en TN el detrás de escena de la intensa y dificultosa actividad proselitista que llevó al radical a la presidencia tras la última dictadura militar. En comparación con las tecnologizadas campañas actuales en las que participan expertos de múltiples disciplinas, Metzger explicó que entonces el contexto era muy distinto. Veníamos de un gobierno de facto y después de la derrota en la Guerra de Malvinas se produce una apertura muy violenta, dijo. TN mostró por primera vez materiales inéditos de la campaña, spots que nunca habían salido a la luz. La campaña fue muy simple y esa fue la clave de la comunicación. Todos los spots tenían el mismo corte, con él mirando a cámara, el fondo oscuro y él hablando. Grabé entre 17 y 18 spots, explicó el ex jefe de campaña de Alfonsín, que habló de una particularidad del carismático candidato. Hacía comentarios al final de cada grabación. En algunos de ellos se ve cómo Alfonsín dice qué joder o queda trunco al final de las grabaciones. Metzger explicó que algunos de estos comentarios salieron al aire en las radios, ya que tras las elecciones le pidieron los audios de los spots y pasaron en crudo sin editar. Metzger explicó que se trató de una campaña muy sencilla y corta que duró tan solo un mes en TV. Dijo que uno de los grandes problemas en el caso de Alfonsín fue que había prometido juzgar a los militares contra la amnistía que había propuesto el peronista Italo Luder, derrotado en las elecciones. Los medios de comunicación estaban en manos de las Fuerzas Armadas, recordó. ¿Cuándo se vio al dólar retroceder ante el peso? Similitudes y diferencias con el 2002, escribe Marcos Novaro. La situación actual tiene puntos de contacto con el gobierno de Duhalde. Aunque la crisis no es tan abrupta como hace 16 años, la inflación no podrá controlarse tan rápidamente. Podría pensarse que es cosa de mandinga, el dólar retrocede, parece no encontrar piso, la gente que lo compró a 42 se quiere cortar las venas y los que apostaron al peso ganaron. los sectores que exportan ruegan que el gobierno lo sostenga para no perder rentabilidad. Sin embargo, no es tan insólito, ni siquiera es inédito. Diego Santilli justificó la postura de Mauricio Macri sobre los visitantes en la superfinal. Lo dijo por algo aspiracional. Tras las idas y vueltas, el vicejefe de gobierno porteño remarcó que el presidente garantiza la seguridad del espectáculo, pero los clubes van a definir. Luego de un viernes cargado de marchas y contramarchas, el gobierno sigue intentando salir airoso del laberinto en el que quedó atrapada la decisión de que vuelva el público visitante en la superfinal de River Boca por la Copa Libertadores. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, tuvo que salir a defender la postura del presidente y descartó que haya sido una medida improvisada. Lo dijo por algo aspiracional, manifestó. El segundo de Rodríguez Larreta descartó que Mauricio Macri se haya equivocado con su medida, luego convertida en deseo por las circunstancias sobre la superfinal. El presidente expresó lo que debiéramos ser como sociedad. Los líderes deben fijar el rumbo, donde debe ir la sociedad, señaló. En línea con la bajada oficial, luego de las desprolijas idas y vueltas, Santilli sostuvo que tanto River como Boca tendrán la última palabra para definir si juegan los partidos de la final con público visitante. Hay que entender que los clubes tienen los espacios vendidos y en caso de que haya visitantes, tenés que liberar un pulmón y perdés 1.000 o 2.000 butacas, consideró en diálogo con Radio Mitre. Mientras tanto, Marcelo Gallardo le confirmó a los hinchas de River la noticia que no querían escuchar. El entrenador lo reveló tras el partido que el millonario perdió con Estudiantes por 1-0. Todavía quedaba una luz de esperanza en los hinchas de River que Marcelo Gallardo se encargó de apagar. En conferencia de prensa, después de haber perdido el partido ante Estudiantes de La Plata con un equipo que combinó suplentes y titulares, confirmó que Leonardo Poncio no podrá estar en el primer partido de la final de la Copa Libertadores. Para el fin de semana que viene no va a llegar. Veremos si lo tendremos para el otro fin de semana, manifestó el muñeco, quien es consciente de que es una dura pérdida para el equipo. El capitán de River sufrió una lesión muscular el martes pasado ante Gremio y fue reemplazado por Enzo Pérez, que conformó un doble 5 junto a Ezequiel Palacios, la joya millonaria que pretende el Real Madrid. Poncio es uno de los líderes de River que no podrá estar en condiciones de frenar a la terrible ofensiva del Xeneize, que tiene su poder de gol como principal característica. Gallardo deberá definir si su reemplazante es alguien de características más defensivas, como Bruno Zuculini, o repetir con un futbolista mixto como Pérez, que también cuenta con mucha experiencia para este tipo de partidos. Por su parte, Gremio quiere apelar el fallo. Romildo Bozzan, presidente del Gremio, avisó ayer que el club brasileño apelará al fallo de la Conmebol, que le dio por perdido el partido ante River por la semifinal de la Copa Libertadores. En declaraciones a Radio Gaucha, Bozzan estimó que el club presentará un pedido ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol para revertir la sentencia, pero se lamentó porque en el nuevo recurso no podrá solicitar la suspensión de la final del torneo continental entre River y Boca Juniors. Vamos a pedir exactamente lo mismo que en el primer recurso, pero después del juego disputado. ¿Qué se puede hacer en la práctica? ¿Una nueva final?, se preguntó con tono de resignación el dirigente, que posee un plazo de 7 días hábiles para presentar la nueva queja. Siento una enorme decepción por el fallo, por no decir sospechas. La Conmebol se achicó, está cediendo y siendo connivente, absolutamente condescendiente con un comportamiento contra su autoridad y su propia dignidad, consideró además Bolsán. Esta decisión desmoraliza y desacredita por entero al fútbol sudamericano, completó.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Una vez más en Buenos Aires, un nuevo encuentro de Cosmosofía, la ciencia del espíritu, la ciencia de la conciencia. Los invitamos a sumarse a esta convocatoria. Como siempre, serán muy bienvenidos. Reciban en gratitud nuestro abrazo.
Daniel Gagliardo. El domingo 11 de noviembre, a las 15 horas. En la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Cosmosofía USIM, Centro de Servicio Planetario.
Un joven sufrió un paro cardíaco en la Maratón de Mar del Plata y quedó internado. El participante de 19 años se desplomó en medio de la competencia y tuvo que ser reanimado por los médicos. Lionel Messi no tiene el alta médica, pero fue convocado para el partido ante el Inter. El martes Barcelona intentará sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. Pese a que aún no cuenta con el alta médica, Lionel Messi fue incluido en la convocatoria del Barcelona para el partido del próximo martes en cancha del Inter por el cuarto partido de la fase grupos de la Champions League. Leo Messi viajará a Milán con el resto de la expedición del primer equipo. Lo hará sin el alta médica, pero formando parte de la lista de 22 convocados para el Inter-Barça en la cuarta jornada de la fase de grupos, explicaron desde el conjunto blaugrana por medio de un comunicado. En plena tensión con el gobierno, la Iglesia renuncia a los aportes económicos del Estado. Dejará de recibir de manera gradual los 140 millones de pesos que provienen de las arcas públicas. La decisión se produce en medio de la controversia por la misa con los Moyano. Esta semana la Iglesia anunciaría una medida de fuerte impacto: la renuncia a los fondos que le asigna el gobierno, que este año serán unos 140 millones de pesos. Será en plena controversia por la misa que semanas atrás encabezaron obispos frente a la Basílica de Luján con Hugo y Pablo Moyano, gesto que fue interpretado como un apoyo a los sindicalistas. Según Clarín, la decisión se tomaría durante la 116 Asamblea Plenaria de Obispos de todo el país, en un encuentro del que participará, entre otros, el obispo de Mercedes, Luján, Agustín Radizzani, que quedó en el ojo de la tormenta y debió pedir perdón por la misa con los Moyano. En esta línea de fuego también había quedado el presidente de la Pastoral Social, obispo Jorge Lugones, que recibió al jefe camionero tiempo atrás, después de que la justicia pidiera la detención de su hijo. Luego de la controversia, el Papa Francisco les firmó una remera a los organizadores de la misa en Luján. Por una ley de la última dictadura militar, el financiamiento derivó en una entrega mensual de fondos a cada obispo, que actualmente está en el orden de los 40.000 pesos, más una suma menor a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Todos estos aportes, sumados a otros, resultan en un total de 140 millones de pesos. Por fuera de esta cifra están los subsidios a las escuelas católicas, que también reciben otras religiones y que por el momento se van a mantener. Como alternativa, la Iglesia descartaría el sistema que se usa desde hace tiempo en varios países de Europa, donde los fieles hacen sus aportes con una parte de sus impuestos. En cambio, verían con mejores ojos colectas al estilo Cáritas, de acuerdo a Clarín. Malas noticias para Lionel Scaloni: se lesionaron tres de los jugadores que había convocado. El director técnico de la selección argentina, a guardia por el parte médico de Battaglia, Saracho y Sarabia. La selección argentina, recordemos, jugará dos partidos amistosos ante México, pero Lionel Scaloni no deja de sumar malas noticias de cara a lo que serán esos partidos. El director técnico vio cómo este domingo tres de los futbolistas que había convocado para esos enfrentamientos sufrieron diferentes lesiones y podrían transformarse en bajas. Con la bomba del dólar desactivada, Duchovne y Sandleris ahora van por el crecimiento en V. El gobierno cree que la economía rebotará con fuerza el año que viene, impulsada por el consumo y las exportaciones, aunque las altas tasas del Banco Central conspiran contra la recuperación tan pronunciada que vislumbra el Ejecutivo. En el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central circula la sensación de que desactivaron la bomba. Economistas críticos con el manejo de la crisis también admiten que el gobierno, ahora sin ningún tipo de doble comando interno en la gestión de la economía y bajo una auditoría más estricta del FMI, capió una situación crítica y logró domar, nadie se atreve a aseverar definitivamente, el precio del dólar. Unos y otros, funcionarios y analistas, coinciden en que el costo es altísimo, no solo en términos de bolsillo. Recesión, inflación, caída de poder adquisitivo, empresas en problemas y puestos de trabajo en la cuerda floja. También en cuanto a expectativas. Operamos en un clima de muy baja credibilidad, resumió un funcionario. Por eso, aseveró, el Ejecutivo debió implementar un programa monetario y fiscal tan escrito y transparente. Así, todo el gobierno confía en que la economía dibujará una V, una recuperación bastante rápida después de la abrupta caída hasta el vértice de la letra, y anhela que sea la V de la victoria, que le permita a Mauricio Macri llegar a las elecciones presidenciales con chances concretas de lograr un segundo mandato. Analistas, en cambio, advierten que la recuperación podría tener más la forma de L, que luego del salto al precipicio llegue algo más parecido al estancamiento. Las dudas de Wall Street y la confianza de Balcarce, el ministro de Hacienda Nicolás Duchovne y el presidente del Banco Central Guido Sandleris respondieron preguntas de fondos y bancos de inversión en Nueva York la semana pasada. Según fuentes de Hacienda, la principal inquietud de los inversores fue política. ¿Podrá Macri revalidar el mandato en un escenario de ajuste tan crudo? El escenario que trazan en Balcarce 186 a metros de la Casa Rosada es optimista. Confían en que la economía se recuperará hacia fines del primer trimestre, cuando el agro comience a liquidar una buena cosecha que comparará con la brutal sequía que restó 1,1 puntos al PBI de 2018. Y lo hará con fuerza para llegar al cuarto trimestre de 2019 a un ritmo de crecimiento del 8,5% interanual. El director cinematográfico Alex de la Iglesia dijo: "Nos influyen las películas horribles que veíamos en la televisión, no los grandes directores". El director español está otra vez en Buenos Aires para dar una charla en el llamado Encuentro con los Maestros, aunque dice que la labor de un cineasta consiste en buscar esa buena película que nunca llega. El horror demasiado cerca. 132 nenas de entre 2 y 12 años fueron asesinadas en la última década. Son datos de la organización La Casa del Encuentro. El relevamiento también arrojó que son 13 las víctimas en lo que va de 2018, como los casos de Sheila y Estefanía, cuyos victimarios serían del círculo familiar. En la mayoría de los hechos registrados, los agresores pertenecen al núcleo más cercano de las niñas. Aquí te cuidamos. El logo para identificar lugares donde podés pedir ayuda. Proponen poner un adhesivo en las vidrieras de los locales donde cualquier persona puede protegerse si está en peligro. En los boliches habrá una contraseña para pedir auxilio. Los padres de Wanda Tadei impulsan la campaña. estás en situación de riesgo en un boliche o una cervecería, te acercás a cualquier persona del staff o de la barra, decís el nombre de un trago imaginario, una contraseña, y cualquiera de ellos te va a dar una mano con algo muy simple, llamando al 911. Llamando a un familiar tuyo o un amigo, explica Beatriz Regal, la mamá de Wanda Tadei. Se trata de una iniciativa contra la violencia de género y la inseguridad en general.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.